10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
1 de julio, Día Internacional de la Fruta y del Chiste. También del Ricky. Primer día del mes 7, el primer mes gordo de las vacaciones. Enhorabuena a las y los premiados. Más nubes esta tarde en el interior, pero sin agua en principio. Temperaturas más bajas en el interior norte de Castellón, pero sin cambios en el resto. Ahora, 25 grados en Castelló y Valencia. 25 grados es el límite de noche torrida. 24 en Alicante y 23 en Elche. Ojo, está cortada la AP7 a la altura de Llaurí hacia Alicante por el vuelco de un camión. El desvío es por la A38, por Sueca. Y lo estamos contando en la SER. El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a paralizar la entrada en vigor del decreto de regularización de migrantes. Lo hace en una providencia que responde a los recursos de los gobiernos de derechas de Aragón y de la Comunidad Valenciana, del nuestro. De momento ha pedido opinión a las partes. El alto tribunal tiene dudas de si esta norma choca con el derecho de la Unión Europea porque plantea una regularización general y no analiza caso por caso. La Generalitat se apunta al tanto y pide la suspensión cautelar del proceso en pleno debate sobre la dichosa prioridad nacional de Vox. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. El presidente Juanfran Pérez Llorca asegura que respeta los tiempos judiciales, pero entiende que el proceso se hizo demasiado rápido y con oscurantismo.
Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidez, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, ja saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
También rechaza la Generalitat a los menores migrantes no acompañados. El lunes el gobierno de España hacía una actualización sobre el reparto. La valenciana sería la cuarta que más recibirá, 1903, y la consellera Elena Albalat se opone.
Afirma que la Generalitat no ha tenido voz en esta historia, que no tiene capacidad para atender a tantos y que estas decisiones deberían ir acompañadas de planificación, financiación y recursos.
Una vez más, el Gobierno de España, de manera unilateral, sin hablar con las comunidades autónomas y sin hablar con la Comunidad Valenciana, ha decidido que la capacidad para atender a los menores migrantes no acompañados en la Comunidad Valenciana sea de 1.903, solo para personas no migrantes no acompañadas. Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en infancia en la Comunidad Valenciana.
Y mientras la Generalitat da pasos atrás o intenta dar pasos atrás en materia de inmigración, es lo que tiene tener a los ultras en casa, mientras pasa todo eso, los tribunales nos dejan otras decisiones también a medio camino con la política. El PSPB ha presentado una querella en el Supremo contra Carlos Mazón porque dicen los socialistas que mintió en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Dana del Congreso. La querella se basa, entre otras cosas, en las contradicciones entre la versión de Mazón y lo que consta en el sumario de la Dana y con los mensajes del grupo de WhatsApp del gobierno valenciano.
Por ejemplo, Carlos Mazón negó que supiera de fallecidos hasta bien entrada la madrugada. Se lo preguntó Alberto Ibáñez de Compromís Sumar.
¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No.
Sin embargo, en una comparecencia ante los medios de comunicación a las 0:35 del día 30 de octubre de 2024, reconoció que lo sabía.
Se está empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía acceder. Os recuerdo que las tres zonas principales son las zonas de Utiel-Requena, la zona de la Ribera y la zona de Lorta. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado.
Es solo un ejemplo.
Según los socialistas, Carlos Mazón también faltó a la verdad con el listado de llamadas que aportó, porque no coincide con el registro de llamadas aportado, por ejemplo, por Salomé Pradas. También habría faltado a la verdad al referirse al itinerario que siguió tras la salida del restaurante El Ventorro. La periodista Maribel Vilaplana explicó que el entonces presidente la acompañó al aparcamiento, algo que Mazón obvió en su comparecencia en el Congreso. El secretario de organización del PSPB, Vicent Màscara, y asegura que la ciudadanía necesita saber la verdad.
¿Qué es lo que pasó aquel 29 de octubre? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sabía? ¿Qué hizo y qué no hizo? Sus acciones, sus omisiones provocado dolor y muerte. Y le exigimos que ante la sede judicial, ya que se niega a dar y declarar en Catarroja, sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad.
Escuchabas a Vicent Mascarell, que es también protagonista de otra noticia a medio camino también entre la política y los tribunales, porque un juzgado de Valencia abre procedimiento contra él por un presunto delito de calumnias al atribuir al PP unos daños en la sede socialista de la capital, que fue vandalizada en julio del pasado año con pintura y con una sábana con el logo del partido tachado.
Mascarell afirmó en una red social que esa acción tenía un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular. El PP, que condenó los hechos, interpuso una querella por el derecho al honor previo al acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, un grupo vinculado a Frente Obrero de ideología patriota revolucionaria reivindicó la autoría de los hechos.
No abandonamos los tribunales, más aún volvemos al de la Dana, a Catarroja, declaró de nuevo Vicent Mompó ayer, el presidente de la Diputación de Valencia, después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, dijera en ese mismo tribunal que advirtió a Mompó de la situación en el Barranco del Pollo la tarde de la Dana.
Pero Mompó no se acordaba, es más, dijo que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, tampoco, que solo lo recordó cuando vio el registro de llamadas. Explicó que eso pasó porque aquella tarde en Ezecopi todos los ojos estaban puestos en Forata. No niega que pudieran recibir otros datos, pero quedaban en segundo plano.
En el Ezecopi la preocupación era el bandana de Forata. Y únicamente es entrecomillado, evidentemente. Se hablarían hablaremos de muchas más cosas, pero el foco del problema, de lo que realmente estaban preocupados los técnicos y todos los miembros del CECOPI, era de la posible ruptura del pantano forato.
Y una más. El Supremo absuelto al fallecido Arturo Torró, fue alcalde popular de Gandía, del delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el Ayuntamiento, el conocido caso Tele7, por el que la Audiencia Provincial le había condenado a 3 años y medio de cárcel.
Torró fue hallado muerto con un impacto de bala el 19 de febrero del año pasado en la A38 junto a su vehículo en el término valenciano de Xeresa.
Son las 6:00 a.m. y 57 minutos. Seguimos. El PSPB toma la iniciativa. Ha convocado esta tarde un acto para confirmar que será el primer partido en activar el proceso de primarias para elegir candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Hoy y mañana se pueden presentar las candidaturas. La secretaria general, Diana Morant, anunciará esta tarde que quiere ser candidata a la presidencia de la Generalitat. Lo hará en un acto en Gandía con militantes.
En el PP, sin embargo, dicen estar tranquilos, aunque Pérez Llorca no haya sido confirmado todavía como candidato.
La alcaldesa de Valencia y candidata para volver a serlo, María José Catalá, decía que están en plazo para designar a Pérez Llorca, que los aspirantes a las alcaldías serán programados el próximo día 18 en Santiago y que antes sabremos quién será el candidato a la Generalitat.
Toma nota, el viernes a la 1:00 p.m, ese día, en ese momento, todos los centros de trabajo y líneas de Metro Valencia guardarán un minuto de silencio. En ese momento se cumplirán 20 años del accidente que dejó 43 muertos.
Las banderas de los edificios autonómicos oficiales ondearán a media asta. También guardará un minuto de silencio el pleno del Consell. El Ayuntamiento de Valencia todavía estudia qué hará mientras repara el monumento que recuerda la tragedia, muy estropeado tras años de abandono.
Y mientras tanto, en la SER, recordamos.
El jefe de sección me decía, dice, yo me di cuenta de la cantidad de lucecitas que se encendían en el vagón, en el segundo, al que no había descarrilado, y esas lucecitas debían de ser de los móviles de la gente que iba en el vagón.
Recuerdo sobre todo el sonido de los móviles. Eso es algo que se me quedó bastante clavado, porque oías muchos teléfonos móviles sonar y luego las voces gritando, decir, no se toca ningún teléfono, no se coge ningún teléfono y se dejan sonar los teléfonos.
Son Laureano y Víctor, el policía nacional y el voluntario de Cruz Roja, que el 3 de julio de 2006 bajaron al túnel de la Estación de Jesús para rescatar a los heridos. Sus testimonios forman parte del tercer capítulo del podcast de Radio Valencia Cadena SER, titulado Accidente de Metro de Valencia, 20 años después.
Lo estrenamos hoy. Y nos vais a permitir, pero es que queremos daros las gracias por cómo termina el curso.
La cadena SER refuerza su liderazgo en la Comunidad Valenciana al alcanzar los 560.000 oyentes, según los datos del Estudio General de Medios. La emisora amplía su distancia respecto a sus competidores, mantiene su mejor registro de los últimos 9 años.
Los 40 se sitúa como la emisora más escuchada en el ámbito musical, junto a Cadena Dial y los 40 Classic. El conjunto de estas emisoras supera el 1 millón de oyentes diarios en la Comunidad Valenciana. Gracias.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Está a punto de cumplirse una semana desde que Venezuela sufrió un doble terremoto que ha dejado ya 1.943 fallecidos, 19 de ellos españoles, y 10.570 heridos, según el balance oficial. Cada vez es mucho más complicado para los rescatistas encontrar a personas con vida bajo los escombros. De hecho, esta noche solo han conseguido encontrar a un superviviente, un niño de 3 años que estaba atrapado bajo las ruinas de un edificio de Los Corrales, en La Guaira. Los aplausos y los vítores han vuelto a sonar durante al menos unos segundos cuando el equipo de rescatistas procedente de Jordania ha conseguido rescatarle con vida.
El menor ha sido trasladado en ambulancia a un centro de salud en Caracas para recibir atención médica. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha querido utilizar este caso como ejemplo para pedir a los venezolanos que no pierdan la esperanza.
En La Guaira, el gobierno ha habilitado una morgue provisional para recibir a los centenares de cuerpos que van llegando ya. Allí ha estado nuestra compañera Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. A una semana del terremoto más devastador que ha vivido Venezuela, el país se encuentra entre la urgencia de las labores de rescate que todavía faltan y un primer intento de empezar a organizar la vida más allá del shock. En el puerto de La Guaira, una morgue provisional empieza a recibir cadáveres y en el municipio de Caraballeda, centenares de personas se proveen de productos básicos en los puntos de acopio.
Lo llevan hacia la morgue. Ahorita hay servicio gratuito de cremación y tienen que estar los familiares presentes para poder retirarlo.
Y aquí estamos, buscando alimentación para los niños, alimentar a los bebés, buscando a familiares que están tapiados.
Porque todos los negocios están cerrados, tienen miedo que los saquen, no hay banco abierto, la gente está desempleada ahorita.
La mayoría de la gente desaprueba la gestión de la tragedia por parte del gobierno, echan en falta la presencia de militares en las labores de rescate y el restablecimiento de servicios básicos como la luz y la telefonía, y además lamentan los obstáculos para acceder a la ayuda humanitaria.
En Andalucía, Vox tumbó ayer la primera votación de la investidura del popular Juanma Moreno. Mañana será la segunda votación para lograr un acuerdo que haga presidente al candidato del PP, y la ultraderecha insiste en un requisito indispensable, su requisito, la prioridad nacional. Manuel Gavira, de Vox.
Y cuando ese acuerdo esté cerrado, con medidas claras, con plazos concretos y con garantías de cumplimiento, pues entonces aquí tendrán el voto afirmativo de Vox.
Moreno llegó a decir en campaña de la prioridad nacional que era un eslogan vacío. Ahora, el mismo Moreno Bonilla se muestra confiado en que habrá acuerdo de aquí a mañana.
Es una realidad que somos formaciones políticas que tenemos, en algunos aspectos, tenemos visiones diferenciadas. Tenemos que buscar aquello que suma. Lamento, porque creo que sí se podía haber dado esas condiciones para que hoy mismo pudiéramos tener gobierno.
La oposición exige transparencia, quiere los detalles de las negociaciones entre el PP y Vox.
Antonio Maillo, de Izquierda Unida, reprochó ayer desde el estrado a Moreno que exhibiera la bandera del orgullo por la mañana y pactara con la ultraderecha por la tarde.
Por cierto, una pregunta, señor Moreno Bonilla. ¿Me considera usted un enfermo mental? Supongo que no, ¿verdad? Pues usted está negociando con gente que considera que el portavoz del Grupo por Andalucía, por ser gay, es un enfermo mental.
Si no hay acuerdo las próximas 24 horas, PP y Vox tendrán 2 meses para seguir negociando. De no lograrlo, los andaluces volverían a las urnas el 25 de octubre.
Así viene el miércoles. Vamos a seguir con el resto de noticias ya hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 1 de julio. El recrudecimiento del discurso del PP sobre la inmigración en los últimos días ha servido a Vox para subir la apuesta. Va mucho más allá de las críticas de Feijóo, va más allá de las críticas a la ley de nietos, que agita el fantasma de la ingeniería electoral. De fondo, el pucherazo. Los de Abascal piden ahora que se anule el voto por correo de los expatriados, de todos aquellos españoles que viven en el extranjero. José María Figaredo.
Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial.
Los de Abascal argumentan que a los españoles que viven fuera no se les exige identificarse cuando envían su voto por correo, como sí se hace en España, por lo que aseguran que hay menos garantías de transparencia democrática.
Irene Millán, buenos días.
Hola Soto, buenos días. Por ley, el derecho al voto no se le puede arrebatar a ningún español. Por lo tanto, lo que pide Vox es que solo puedan votar de manera presencial en los consulados. Esto en la práctica multiplica las dificultades de los expatriados para poder ejercer el derecho al voto por las distancias que tienen que recorrer en muchos casos.
Vox agradece a Feijóo que se sume a su teoría del pucherazo electoral, o por lo menos que le dé recorrido. Eso sí, Feijóo prefiere hablar de ingeniería electoral, así lo matizó ayer en la cadena 7 de Murcia.
Y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse, y en mi opinión no puede seguir.
Pero de una forma cada vez menos disimulada, los dos están llevando la conversación hacia el mismo lugar. Juanma Moreno negocia con Vox en Andalucía, aunque los ultras le recriminen que no habla de migración en sus discursos. De hecho, son precisamente dos presidentes autonómicos del Partido Popular los que han llevado al Supremo la regularización de migrantes en España. Son Azcón y Pérez Yorca.
Que es especialmente interesante que el Tribunal Supremo esté valorando esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo en un proceso de inmigración que no debería haberse hecho como se ha hecho.
Que no estaban de acuerdo en ese proceso de regularización tal como estaba fent, en esa rapidez, ¿no?
Los presidentes de Aragón y de la Comunidad Valenciana.
Ahora el Supremo estudia preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta medida del Gobierno de España choca con el derecho comunitario y si vulnera el Pacto de Migración y Asilo de 2024.
Esto aquí en España, pero del exterior, en Estados Unidos, el Supremo dio ayer un nuevo revés al presidente Donald Trump en su lucha precisamente contra los inmigrantes.
Los jueces decretaron que era inconstitucional eliminar la nacionalidad a los ciudadanos nacidos en territorio estadounidense de padres que no están documentados. Trump atacó la sentencia, dijo que era lamentable, y a la Corte de Magistrados que retiraron su decreto fue uno de los primeros que firmó al llegar a la Casa Blanca.
Y el rechazo por los extranjeros ha llegado hasta el continente también africano. En Sudáfrica, miles de personas se han manifestado para expulsar a los migrantes del país. Los grupos racistas les culpan, sin datos, de problemas económicos que sufre Sudáfrica, además de la degradación de los servicios públicos y de una alta tasa de delincuencia. Es una información de Pablo Morán.
Buenos días. Este martes fue un día de furia en las calles de las principales ciudades de Sudáfrica. Marabuntas de cientos de personas, quizás miles, con palos, látigos y garrotes en las manos, marcharon a modo de intimidación justo el día en el que se cumplía el plazo que las organizaciones antimigración han establecido para que abandonaran el país las personas en situación irregular. March and March, una de las plataformas que lidera este movimiento, les acusa sin datos de los altos índices de criminalidad, del desempleo o de la baja calidad de los servicios sociales. Esta es una de sus líderes, que anunció ayer nuevas marchas semanales hasta cumplir su promesa de erradicar la inmigración irregular de Sudáfrica. Este no es el primer brote xenófobo que se registra en el país en los últimos meses. El gobierno ha llamado a la calma y ha reforzado el dispositivo policial en algunas de esas ciudades para evitar que la situación pase a estar fuera de control. Otros países africanos han iniciado la repatriación de sus nacionales.
La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha pedido al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y también a la graduación de su hija en Londres.
Su defensa argumenta que todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad del presidente y eso permitirá que esté localizada permanentemente.
Pedro Jiménez.
Begoña Gómez pide al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía entre el 7 y el 10 de julio y que le autorice asistir a la graduación de su hija que estudia en el extranjero. El abogado de la mujer del presidente dice que el viaje a Ankara tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al presidente a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, y lo acompaña de la invitación oficial que le ha remitido la esposa del presidente de la República de Turquía. Además, subraya que los desplazamientos se realizarán con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno. Juan Carlos Peinado prohibió el pasado 20 de junio la salida de Begoña Gómez del territorio nacional por riesgo de fuga después de enviarla a juicio. Dijo el juez que, a pesar de moverse rodeada de policías, su seguridad puede por sí misma o por órdenes de sus superiores ayudarla a fugarse.
Y el juicio que afronta ya la recta final es el del caso Kitchen. Ayer el fiscal aseguró que en la Audiencia Nacional que queda acreditado que hubo una operación para destruir información del Partido Popular orquestada desde el Ministerio del Interior.
En su alegato final de conclusiones pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número 2, y los principales dirigentes de la Policía Nacional que participaron. Para el excomisario Villarejo pide 19 años.
Y precisamente ayer, en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, uno de los representantes de Junts comparó al actual ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, con Jorge Fernández Díaz.
Él se defendió de las comparaciones y defendió la integridad de su ministerio. Pasó 3 horas y media dando explicaciones de las reuniones que mantuvo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez.
Información de Lorena Carramolino.
Fernando Grande Marlaska ha defendido con rotundidad este mensaje.
¿Su ministerio es un ministerio limpio?
Mi ministerio es un ministerio limpio.
Esta pregunta es del senador de Junts, Eduard Pujol, que lo ha comparado con el exministro Jorge Fernández Díaz, del PP, procesado por la Kitchen.
Entiéndame que, con todo el respeto al derecho usted a pensar lo que quiera, no puedo aceptarla y no me voy a quedar callado.
Al senador del PP, Martínez Maillo, le extraña la cercanía de las fechas entre la toma de posesión de la directora de la Guardia Civil y su reunión con Díaz.
A los 2 días de su toma de posesión, Leire habló con la directora general y agendó su primera reunión. Dígame que no ha sido muy rápido, ¿no?
A pesar de ello, Marlaska mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil y asegura que no conoce a Leire Díez. Según el ministro, la primera vez que oyó hablar de ella fue por la propia Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Le aseguró que vio extraño que en una de las reuniones con la conocida como fontanera del PSOE, esta le hablase de reincorporar al excomandante Villalba, imputado en el caso Coldo. Se lo transmitió así a Marlaska, pero el ministro no recuerda si fue con el propio nombre de Díez o González se refirió a ella como una militante socialista. Además, el ministro ha negado órdenes del DAO a distintos mandos del cuerpo para que se pusieran de perfil en las investigaciones.
Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de Línea Directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Te pasas todo el año con lo del café de especialidad. Que si el tueste artesanal, que si la molienda del grano, que si la presión, la espuma, el dibujito... Y entonces llegas a tu pueblo y tu abuela te planta un café de puchero delante y oye, te sabe a gloria. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la cadena SER...
Y 7 y 13, 6 y 13 de la mañana en Canarias, el momento en el que, en el Hoy por Hoy, nos vamos a recorrer España adelante con nuestras emisoras para que nos cuenten qué otras historias tienen que no hemos metido hasta ahora y que a veces nos dicen mucho más sobre el país en el que vivimos. En Extremadura está José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Galicia esta mañana Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Soto.
Voy contigo primero, José Emiliano. Porque en un pueblo de Extremadura de menos de 300 habitantes se cosen los paracaídas que no sé si son los que utilizan los militares de la OTAN o los que avala la OTAN.
Sí, son trabajos que se llevan a cabo en la pequeña localidad pacense de Zarzacapilla, municipio que, como dices, cuenta con esos 300 habitantes, de los cuales 49 trabajan para elaborar estos paracaídas militares que cuentan con el visto bueno de la OTAN. Del total de trabajadores, el 90% son mujeres y tienen una facturación de unos 5 millones de euros. El inicio de todo fue una cooperativa textil que nacía ya por el año 1975 para impulsar el trabajo en el medio rural. Debido al buen hacer, comenzaron a trabajar en productos de defensa hasta el contrato actual con esa organización, con la OTAN. Pero no solo trabajan para la Alianza Atlántica, también tienen encargos de países como Estados Unidos, Angola, México o Uruguay. Aquí en Extremadura lo mismo hacemos buen jamón que hacemos un buen paracaídas.
Bueno, pues no sé qué decirte que prefiero, la verdad. Me vienen las dudas. Richie, hay colas en Santiago. Hay colas ya, diría casi en cualquier sitio, pero colas en una ciudad como Santiago para conseguir piso.
Sí, primer día de julio y se registran ya a esta hora colas en las inmobiliarias de Santiago, colas de universitarios que han pasado la noche a las puertas de esas inmobiliarias para ser los primeros en elegir piso. Hay pocos inmuebles, cada vez con precios más disparados, y esta imagen de futuros estudiantes haciendo cola para acceder a un piso en condiciones vuelve a repetirse. Con alguno de ellos acabamos de hablar en la SER.
Desde las 2 de la mañana, ¿no, Demian? Sí, de las 2. Llevamos aquí los primeros. Sí. Es una barbaridad.
Llevamos desde las 5 de la mañana.
Sí, a 6 menos 20.
Es algo así, Soto, como los Juegos del Hambre en versión piso para universitarios, con un mercado del alquiler con los precios disparados. La disputa por conseguir piso deja cada año colas más largas. Y es que quienes conocen ya alguna de las ofertas, pisos con humedades y en condiciones, la verdad, bastante precarias, saben lo que hay hoy en juego.
Claro, digo como Santiago, porque una ciudad como Santiago de unos 100.000 habitantes, que además tiene que soportar también esa presión, esa vida que le dan los estudiantes, o sea que los juegos del hambre, ¿sí? Y José Emiliano, duchas de solidaridad en Badajoz, porque vecinos y un cole han ofrecido duchas a los sin techo.
Sí, son días de mucho calor aquí en Extremadura y desde el Colegio Salesiano de Badajoz han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los migrantes sin techo que hay en la ciudad para que se puedan asear a diario. En concreto, son un grupo de voluntarios que quieren ayudar a estas personas llegadas de Mali que están arreglando documentación para ser atendidos por una ONG encargada de ayudar a personas refugiadas. Entre todos los voluntarios han facilitado lo necesario para que al menos estos migrantes puedan asearse. Unos han cedido geles, toallas o también hay quien aporta dinero para que puedan lavar la ropa, de forma que una decena de migrantes acuden a este colegio. Recordar que esperamos para hoy en Badajoz máximas de 40 grados, así que estas duchas siempre vienen bien.
Bueno, pues a protegerse. Richie Barrena, gracias.
Adiós.
Adiós.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi!
¡Ah!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo...
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
Renault. ¿Tienes un Renault? Entonces tienes que escuchar esto. Ya eres de My Program. O lo que es lo mismo. Tienes un montón de descuentos en mantenimiento, promociones personalizadas, ventajas por tu cumpleaños, sorteos para experiencias VIP y mucho más dependiendo de tu nivel. Y para aprovecharlo solo tendrás que activar tu cuenta en RenaultMyProgram.es con tu matrícula. Hazlo ahora y descubre ya todas tus ventajas antes de venir a Renault Care Service. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Es uno de los libros esenciales de la literatura británica, El Señor de las Moscas, de William Golding. Algo así como un Julio Verne oscuro, que cuenta cómo un grupo de niños sobrevive en una isla desierta tras un accidente de avión. Sin adultos, tienen que establecer reglas, cumplirlas, evitar la violencia y la corrupción. Pero es imposible. Una crítica a la educación británica que ahora tiene adaptación a serie.
¿Ibais en el avión? Sois más de
sí,
los que
recordaba. Claro. Intentamos organizarnos para saber qué sabíamos.
Hablas demasiado.
Producción impecable con el sello de la BBC y un autor reconocido, Jack Thor, el de Adolescencia, que aquí disecciona el poder entre niños pequeños. Cuenta cómo el miedo genera violencia y cómo surgen los líderes y se destruyen. Una alegoría de nuestro tiempo.
No le digas gordito. Se llama Piri.
Le pega ese nombre.
Aunque tiene razón, hay que tomar decisiones importantes. Y para eso hace falta un jefe.
Lo más importante es saber exactamente dónde estamos.
Que lo decida el jefe.
Impecable los niños que protagonizan la serie, el retrato de esa isla idílica y salvaje y la elección de la estructura. 4 capítulos, cada uno contándolo un protagonista distinto, lo que permite pasar del thriller psicológico a la crítica social.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Arranca el mes de julio, el séptimo ya del año, con una amplia página de tribunales hoy como portada. Pero antes, el tiempo, tomamos algo de aire, que la cosa es farragosa.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan el tiempo.
Para hoy miércoles, cielo despejado, con intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución diurna en puntos de interior. Y mal habrán dormido hoy si no tienen aire acondicionado. Las mínimas se quedaban esta pasada noche entre los 18 grados de la Drava en Barch, aquí sí que han dormido fresquitos, y atención, 27 grados de mínima que han tenido esta noche en Oliva. También ha sido una noche tórrida en Gandía con 25 grados de mínima. Las máximas, como ayer, se esperan de 33 grados. El viento soplará flojo variable tendiendo a este y sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada. Tenemos en estos momentos una humedad del 81%, 25 grados en Tabernes y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y vamos con los tribunales, se lo venimos contando desde ayer. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que acusaba a Arturo Torroes, alcalde de Gandía, y Ricardo Manuel Faura, responsable de Comarque Central Televisión y también fallecido por un delito de malversación de fondos. Recordarán que en esta sentencia condenaba al exalcalde a 3 años de prisión y a pagar ambos al ayuntamiento 135.000 euros. Pues bien, ha suelto el Tribunal Supremo a ambos de estos cargos porque considera que se vulneró sus derechos de defensa al desatender las exigencias derivadas del principio acusatorio. Eso tampoco tendrán que pagar los 135.000 euros al ayuntamiento, aunque eso sí, consideran probados los hechos. Y ya tenemos las primeras reacciones desde el Partido Popular de Gandía, celebran la sentencia y piden al PSOE que pida disculpas por, dicen, la persecución personal y política que Arturo Torró tuvo que padecer en vida como consecuencia de este procedimiento. Mientras desde el PSPB ponen el foco en que el pronunciamiento del alto tribunal vuelve a evidenciar la participación directa de Víctor Soler en la gestión de aquel gobierno municipal del que formó parte con responsabilidades como concejal y presidente de la empresa ICG. Y más de tribunales. El Partido Popular de Gandía pide la dimisión del edil Vicent Mascarell porque la sección de instrucción plaza número uno del Tribunal de Instancia de Valencia ha comenzado un procedimiento contra el secretario de organización del PSPB por un presunto delito de calumnias al atribuir al Partido Popular unos daños en la sede socialista de la capital del Turia. Mascarell ya se ha pronunciado al respecto, asegura que el Partido Popular no nos va a callar, argumenta que las denuncias y querellas que están presentando contra dirigentes y portavoces socialistas no buscan proteger ningún honor, lo que pretenden es intimidar, amedrentar y silenciar a quienes denunciamos la campaña de acoso y derribo que la derecha está impulsando contra el Partido Socialista. Y otra de tribunales, en este caso una sentencia que ya ha anunciado que recurrirán desde el Ayuntamiento de Seraco. El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia ha dado la razón a la empresa Plenergy Grupo, que pretendía instalar una gasolinera junto a un supermercado de la localidad de Seraco. Desde el consistorio consideran que es incompatible en la calle que se quiere instalar, ya que es de suelo residencial, y ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Y ayer finalizaba el proceso de regularización de migrantes. Más de 2.000 personas han solicitado la tramitación en Gandía. Son personas como Juan Zambrano, venezolano residente en Gandía desde hace 4 años. El viernes le dieron la carta provisional de trabajo, una carta que también tiene ya Janet Almaraz. Los escuchamos.
Y la semana pasada ya me ha llegado la carta provisional, pues donde tengo permiso de residencia y trabajo provisional en tanto el trámite se resuelve.
Y estaba cuidando a una pareja de adulto mayor, entonces se murió el abuelito, entonces me quedé sin el trabajo. Es lo más importante, cotizar ahora, ¿no? Pero hay buenas noticias, hay bastante trabajo.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar. ¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la Cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, Sistema Hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicacio@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín.
Todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
Siete de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Alejandro Requena se desvincula del Unispel Basket Gandía. El escolta de Oliva, que era el único jugador de la SAFOR que militaba en la primera plantilla del Pro Inveni, no continuará la próxima temporada a las órdenes de Alejandro Mesa. Es cierto que la pasada liga no pudo jugar todavía a consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufría en la parte final de la temporada anterior, pero su trayectoria en el Unich ha sido de las más importantes en la historia reciente del baloncesto de Gandía. Requena llegó hace 6 temporadas, primero bajo las órdenes de Víctor Rubio y las últimas con Mesa como entrenador, jugador clave en la Le Plata y también en el arranque de la primera liga en la segunda FEB, jugador anotador, muchas veces MVP del equipo, pero sobre todo muy comprometido y de los que contagia carácter. Ha jugado más de 160 partidos oficiales en todas las competiciones, sin duda hablamos de un jugador que ha marcado época. Requena se despedía ayer en un emotivo vídeo a través de las redes sociales. No tenemos duda que la afición al baloncesto de la SAFOR le echará de menos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Sammy. Y la SAFOR continúa de fiesta, sobre todo en Alquería de la Contesa, que celebran sus fiestas patronales. Terminaban ayer en Daimús y en ambas estamos con las cámaras de TeleSAFOR para ofrecerles un año más ese programa SAFOR en Festes, que va visitando las fiestas de las localidades de los pueblos de la SAFOR. Y el Ayuntamiento de Tabernes ha lanzado la campaña Enamórate de Tabernes, con una programación de verano con actividades para todos los públicos. Pueden consultar la programación en la página web del Ayuntamiento de Tabernes. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y Comarca.
AgroSAFOR ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Esta primera etapa del Mundial está dejando, como suele pasar, algunas sorpresas. Por ejemplo, la eliminación de Alemania y la de Holanda. Las dos cayeron en 16avos de final. Mañana le toca a España jugársela ante Austria. Y ayer la estrella de la selección, Lamine Yamal, decía en El Larguero que el Mundial empieza ahora de verdad y que hay equipo para ganar, Ángel.
Sí, con 18 años, el jugador más joven de la selección no solo tiene ganas, tiene también discurso sobre los cánticos racistas en el estadio de Cornellá, en el amistoso contra Marruecos. Decía que en el fondo esa gente le da pena.
Yo creo que no tiene nada que ver. Al final los cánticos eran contra los musulmanes, no contra los marroquíes. Entonces, yo creo que a todos los senegaleses que sean musulmanes, a los españoles que sean musulmanes, les habría molestado. No creo que tenga nada que ver con la decisión, pero sí, la pregunta es si me arrepiento de... No, o sea, estoy con España, me veo favorito a ganar el Mundial. Yo elegí España, podría haberme ido con las dos y seguiría eligiendo España. Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero bueno, ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
Es uno solo de los muchos titulares que dejó un futbolista que es bueno en el campo y bueno en el micrófono, Sampe.
Sí, por ejemplo, en clave Barça, sobre la posible llegada este verano del argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Ojalá que sea un gran jugador, que si viene le recibiremos con las manos abiertas, viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir, adelante.
Sobre el Mundial, que aunque lo anterior hay que jugarlo, ahora comienza lo importante de verdad.
Yo siempre digo, la fase de grupo no es algo que, encima además ahora que pasan 3 equipos, pues que es algo que hay que hacerlo, obviamente hay que jugar bien, pero empieza ahora lo importante.
Y dejó claro que sigue de cerca a esa otra selección de su corazón, a Marruecos.
En Holanda, Marruecos, yo había apostado con mis amigos que ganaba a Marruecos. Yo había dicho 2-2 y que ganaba en penaltis, entonces no gané.
Joder, pues casi lo clavas.
Casi.
En un rato os traigo más de Lamine y del Mundial.
Es miércoles, es 1 de julio. Y estas son las otras noticias de la mañana, las voces de Isabel de Leuce y Ángel Villascusa.
El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno Bonilla, pierde la primera votación de investidura con el voto en contra de Vox. La ultraderecha sigue condicionando su apoyo a la prioridad nacional. El popular se enfrentará mañana a la segunda votación. Si no lo consigue, habrá repetición electoral el 25 de octubre.
El Supremo estudia llevar a la regularización extraordinaria de migrantes a la justicia europea tras un recurso de los gobiernos populares de la Comunidad Valenciana y de Aragón. Luxemburgo tendrá que decidir si abre un procedimiento en caso caso de que choque con la normativa europea.
Vox pide a la Junta Electoral que suspenda el voto por correo de los españoles que viven en otro país. La propuesta llega después de que los ultras y el PP hayan criticado la ley de nietos e insinuado que el gobierno quiere alterar el censo. Afectaría 2,7 millones de españoles que votan en los consulados.
La Corte Suprema de Estados Unidos tumba una de las medidas estrella de Donald Trump y reconoce el derecho a la ciudadanía a los hijos de los migrantes irregulares que han nacido en el país. El republicano asegura que la resolución es lamentable.
En Venezuela ascienden a 1.943 los muertos y a más de 10.000 los heridos por los terremotos que sacudieron el norte del país hace casi una semana. Los rescatistas siguen trabajando en el terreno, donde en las últimas horas todavía se han encontrado personas con vida entre los escombros.
Y además hoy vamos a estar atentos al Vaticano porque la Iglesia Católica puede sufrir un nuevo cisma a cuenta de una orden sacerdotal suiza. Son los lefebrianos que, en contra del Papa, van a ordenar hoy a 4 nuevos obispos. Entre otras cosas, se oponen al Concilio Vaticano II porque dicen es demasiado moderno. Roma, John Solés.
Ayer mismo, el pontífice dirigió otra súplica a los ultranacionalistas lefebrianos para que desistan, eviten así la excomunión y un cisma en unos momentos en los que la unidad de las diversas corrientes de la Iglesia es una de las grandes prioridades de León XIV.
Ciertamente, noi abbiamo invitato,
les hemos invitado a dar un paso atrás, dijo el Papa tras su viaje a España. Pero es su decisión, lamentó. Una división entre cristianos es siempre dolorosa, añadió. Ellos rechazan fundamentos de la Iglesia, empezando por diversos puntos del Concilio Vaticano II. Si toman esta decisión, lo siento, concluyó. Seguiremos adelante. En este enfrentamiento por la consagración de los 4 obispos, los lefebrianos acusan al Vaticano de modernos errores que aseguran están provocando una crisis doctrinal de extrema gravedad.
Celebramos por todo lo alto el aniversario del Leroy Merlin. Todo un acontecimiento al que tu casa y tú estáis invitados. Acércate y disfruta de ofertas a lo grande. Hasta un 40% de descuento para mejorar tu casa. Poner aire acondicionado, estrenar piscina y mucho más. Ven a celebrar y a ahorrar con nosotros. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve. Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En Hoy por Hoy, Mundial 2026.
Noruega, Francia y México, las 3 selecciones que han pasado a octavos ante en la 20ª jornada del Mundial.
Sí, ha sido la última México esta madrugada, con su victoria 2-0 sobre Ecuador. Ahora lo contamos. Antes de repasar el resto, anoche tuvimos entrevista especial, ya lo escuchábamos hace unos instantes en El Larguero, con Manu Carreño, la Miña Mal. Estuvo con Manu y hablaba sobre su lado más humano. Nos contaba que de su anterior vida echa de menos el anonimato.
Ojalá pagaría mucho dinero por poder ir a tomar algo al centro sin que nadie, o sea, que me puedan ver, pero que no sepan que soy yo. O sea, me encantaría.
O sea, te encantaría hacer un hat-trick contra Austria, meternos en octavos de final, pero que saliese del estadio y nadie te dijese, Lamin.
Y irme al bar de al lado y estar con mi familia tomando algo, me encantaría. No, me quejo, o sea, las dos vidas están bien.
Y es que ese deseo que expresaba Lamine anoche en el larguero con Manu ya queda un poco lejos cuando además, por ejemplo, habla de ti en estos términos una leyenda, otra del deporte español, como es Pau Gasol.
En cuanto a la selección, el otro día me preguntaron, no sé quién puede ser el referente a día de hoy, yo creo que el referente de la selección nuestra, aunque sea un jugador aún muy joven, pues sí, creo que es Lamine Yamal, ¿no? Es el jugador que quizá marca más las diferencias.
Pero es que la selección no es solo Yamil, no es solo Lamine. Un minuto y nos vamos a Los Ángeles, donde están ya los de Luis de la Fuente.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
Lunes a viernes, después de hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes, y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER.
Un placer.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Ya en Los Ángeles con la selección española y como cada día con Antón Meana, ya va apareciendo en el horizonte la selección de Austria, pero también otro fantasma para España, el de las tandas de penaltis. Antón Meana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española en Los Ángeles con una diferencia de 9 horas con Madrid, por tanto hasta las 10 de la noche, hora peninsular española, no escucharemos a los jugadores de la selección antes del entrenamiento en esta ciudad californiana. Ayer explicó Alejandro Grimaldo en conferencia de prensa que han ensayado los penaltis. Recordemos que España cayó en el Mundial de Rusia en penaltis contra la anfitriona y que le pasó lo mismo en Qatar ante Marruecos y por tanto, tanto ayer como hoy ensayan penaltis los de Luis de la Fuente. Y a Grimaldo le preguntaron por cómo llevaba no jugar en el Mundial y reconoció que no lo lleva bien.
Se hace complicado porque al final, yo voy a hablar por mí personalmente, vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble, claro que me gustaría jugar, pero entiendo que hay que respetar a los compañeros y al míster. Yo me levanto cada día, voy al gimnasio y entreno de la mejor forma para estar preparado para cuando llegue mi momento, pero no te voy a mentir que es complicado no tener minutos y no poder ayudar dentro del campo, pero bueno, estoy intentando ayudar fuera del campo y preparándome para cuando llegue mi momento.
Llega ahora sí, la hora de la verdad, ya no hay red, si ganas pasas, si pierdes te vas para casa, y tras llegar tocado hace ya un mes completo, Antón, seguimos esperando la verdadera y gran versión de Lamine Yamal.
Sí, el gran protagonista de la Copa del Mundo, la estrella de la selección, estuvo con Manu Carreño, con Romero, con Herráez, con Santi Ovalle, en una entrevista que escuchamos en el larguero, también en un tramo de carrusel, y que demuestra que Lamine está preparado. Él considera que el Mundial acaba de empezar, que la ronda de fase de grupos está bien, pero que la clave es llegar a las eliminatorias fresco y confía mucho en el equipo. Esto es lo mejor de Lamine Yamal anoche con Manu en el larguero.
El fútbol de selecciones es diferente al de clubes y estoy aprendiendo, cogiendo experiencia y a saber llevar cómo volver de una lesión. El día que acabo de ver ya la pelota como una canica y ahora ya la empieza a ver mejor, la empieza a ver más normal. Estamos en el momento que tenemos que estar, al final solo podemos ir para arriba, creo que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos jugado. Solo que confíen en nosotros, el jueves vamos a ganar, el siguiente partido vamos a ganar, vamos a ir a ganar todos los partidos, vamos a ir a jugar bien como ellos quieren, pero que estén tranquilos.
Pues muy seguro, Lamine. Tener varios días entre partidos es lo que tiene. El seleccionador Luis de la Fuente le sigue dando vueltas al once inicial contra los austriacos. Antón.
Veremos si en el entrenamiento ensaya algo Luis de la Fuente, esa puerta cerrada, pero lo que nos dicen es que podría meter alguna novedad, ¿eh? Que no repita exactamente el equipo que derrotó a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos. Hay jugadores tocados, yo creo que sí que va a jugar Dani Olmo en la media punta, pero tengo dudas con la defensa, sobre todo en la banda derecha, que pasa con Porro y con Llorente, y tengo dudas en el centro del campo, saber si mete alguna sorpresa para que no esté cómodo el equipo austriaco, que analiza muy bien a los rivales.
Gracias, Antón. A descansar. Hasta mañana.
Hasta mañana, que será día de partido. Un abrazo. Buenos días.
Así está España. ¿Y cómo está nuestro rival? Pues los austriacos los controla Santi Ovalle. Santi, buenos días.
Buenos días, los austríacos entrenarán hoy en Santa Bárbara y después pondrán rumbo a Los Ángeles, donde dará rueda de prensa Ralf Rangnick, el seleccionador. Es uno de los partidos más importantes de su historia. En el cuerpo técnico de la selección española advierten del plan de partido, encerrados atrás, que dificulta a los nuestros, como contra Uruguay o contra Cabo Verde. Los austríacos sueñan con dar la campanada, ya que se han clasificado para la fase de vida o muerte de un mundial en su primera participación en una Copa del Mundo en los últimos 28 años.
Hasta aquí la información de la selección española. Vamos con el resto.
Inhalo, exhalo, miro en mi interior. ¿Por qué sigo dudando? Pero si en Spoticar hay más de 6.200 vehículos con hasta 3 años de garantía y eléctricos e híbridos con 8 años de garantía en la batería. Este mes, si financio con Stellantis Financial Services, no pago hasta septiembre. ¿Por qué dudar? Descúbrelos en Spoticar.es.
Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
Es la española.
Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
Y el martes hemos tenido otros tres partidos. Comenzó la jornada con el de Dallas. Allí estuvo Miguel Martín Talavera. Tala, buenos días.
¿Qué tal, Sampe? Buenos días. Noruega ya está en los octavos de final de esta Copa del Mundo 2026. Un gol de Erling Haaland en los últimos minutos del partido dio con los huesos del equipo de Solbakken en la siguiente ronda. Un partido que tuvo de todo. Empezó con marcando Noruega, adelantándose en el marcador, y luego un auténtico golazo de Diallo, el jugador del Manchester United, llevó el partido a estar igualado hasta los minutos finales, cuando apareció de nuevo el Cibor. 5 goles ya en esta Copa del Mundo y manda a los noruegos a los octavos de final. Su rival, nada más y nada menos, Brasil.
Partido que se va a jugar el domingo 5 de julio, 10 de la noche, en Nueva York, New Jersey. Le seguía el Francia-Suecia. Los de Mbappé y compañía siguen demostrando que son la gran favorita. Anoche se deshicieron de los suecos en plan apisonadora. José Palacio, muy buenas.
Muy buenas, Sampe. Continúa imparable la selección de Didier Deschamps. Victoria por 3-0 en New Jersey ante una débil Suecia que solo se limitó a defender. Doblete de Kylian Mbappé, que ya empata en el Pichichi con Leo Messi, aunque él piensa solo en ganar el Mundial.
Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final.
Lo siguiente para Francia va a ser jugar el sábado 4 de julio a las 11 de la noche, hora española, octavos de final en Filadelfia ante Paraguay.
Y se ha cerrado la jornada, gracias Palacio, con el de madrugada, martes a miércoles en España. México 2, Ecuador 0, comenzó con una hora de retraso por tormenta eléctrica, marcaron Quiñones y Raúl Jiménez, y México espera rival para la madrugada del domingo 5 al lunes 6 de julio. Javier Aguirre no se quiere quedar ahí, entrevista flash a la tele con derechos.
Misión cumplida, ya llegamos al quinto partido, güey.
No, es otro más, cabrón, es otro más.
Rival el de México, que va a salir del siguiente partido, que vamos a repasar en un minuto.
Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
Suena bien.
Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
Suena el nuevo Micra.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los incentivos del plan Autoplus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en Nissan.es.
Pues es el partido que abre la jornada 21, 6 de la tarde. Novedades, Atlanta, Íñigo Martínez.
Inglaterra ha dejado dudas en la fase de grupos a pesar de haber goleado en su debut 4-2 a la selección de Croacia con una segunda parte excepcional, pero no pudo con Ghana y venció con muy poco brillo a Panamá. Por su parte, el Congo hace historia al disputar esta tarde su primer partido de eliminatoria de un campeonato del mundo. Tiene el mérito de haber empatado en la fase de grupos con Portugal. Nunca se han enfrentado estas dos selecciones. Atentos a Harry Kane, máximo goleador de los Three Lions en la historia, y problemas en el lateral derecho, donde Kwanzaa y también James están con lesiones. Enfrente, una plantilla, la del Congo, con todos los jugadores disponibles, será en Atlanta Stadium.
10 de la noche, el siguiente. Hoy Tala hace doblete. Novedades del Bélgica-Senegal. Tala.
partido en Seattle, 16avos de final, dos selecciones con un camino muy parecido en esta Copa del Mundo. Empezaron mal, el caso de los belgas con dos empates, también se dejaron puntos por el camino los africanos y terminaron con sendas goleadas que dieron con sus huesos en estos 16avos de final. Quieren estar en octavos de final los unos y los otros, y para ello Senegal tiene una baja importante, la de su portero Edouard Mendy, que ya no pudo jugar en el último partido de la fase de grupos, y a partir de ahí pelearán con el arbitraje del hondureño Saïd Martínez por estar en los octavos de final de esta Copa del Mundo 2026.
El cierre de jornada, el de San Francisco, Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina. Bruno Alemán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se van a medir el vértigo y la animosidad de la Estados Unidos de Pochettino contra la seguridad defensiva del cuadro bosnio. La selección de Estados Unidos ha sido una de las que ha dejado mejores sensaciones en la primera fase, especialmente en los dos primeros encuentros, con futbolistas como McKinney, Dest o Balogun siendo de los más destacados. Se espera que en el día de hoy sean titulares, mientras que Bosnia ha sido un cuadro bastante más defensivo. En teoría tendría que plantear un partido en esa misma línea y se espera que su estrella del último partido, Alej Begovic, pueda ser titular en la banda izquierda. El partido arrancará a las 2 de la madrugada en España, el Estados Unidos-Bosnia.
Y la agenda de hoy para Carrusel, 6 de la tarde, 10 de la noche y 2 de la madrugada.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc, origen España, a 5,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si tienes entre 18 y 30 años, a lo mejor te interesa formar parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es una iniciativa de la Unión Europea que ofrece oportunidades para que jóvenes como tú participen en iniciativas solidarias en España o en el extranjero. Ten en cuenta que los proyectos pueden durar entre 2 meses y 1 año. Si te interesa participar, solo tienes que entrar en programaseuropeos.injuve.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Y vamos con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente.